Muy buenas tardes, 1:32 de este miércoles 5 de octubre de 2022. Con Guns N' Roses estamos dando inicio a esta nueva edición de Información Privilegiada PM. Aquí en Radio Duna les habla Fernando Zavala. Esta semana ha sido como de encuentro, ¿eh? en este horario. Con el señor licenciado.
Bonito reencuentro. ¿Cómo te va?
¿Usted va al concierto de Guns N' Roses?
¿Hay un concierto acá?
Hoy día.
Ah, no tenía idea. He ido a Guns N' Roses.
Hoy día.
Hace tiempo, pero cuando estaba flaco Axl Rose, ahora es una...
¿Qué edad tendrá Axl Rose?
Tiene que tener 50 y pocos, ¿no?
Sí.
Entre 50 y 55 le echo yo como ando.
Pero es como del rockero de la vieja guardia. Es que, bueno, el doctor me va a decir que este no es rock, sino que es soft rock, no sé qué cuánto.
Mira, yo... De hecho, hay un libro que yo siempre comento, sí, que son los 1000 mejores discos
de rock
que escuchar antes de morir.
Ya.
¿Y
este está?
Y de hecho se lo regalé al doctor, creo.
Que no leyó nada.
Tuve la mala ocurrencia de regalárselo al doctor.
Lo ocupó de pizapapeles.
Y no, sí, yo creo que lo lee, me ha dicho que lo lee. Y el disco que Appetite for Destruction se llama, el primer disco de Guns N' Roses, dice, termina la, porque es una hoja por cada disco, yo te lo voy a mostrar, Moncho. Te escriben el disco, las canciones, dice, y dice, este material era realmente peligroso.
Chuta.
O sea, para la época que salió, era fuerte la carátula, las canciones eran potentes y era una cosa totalmente nueva.
Oye, Elon Musk está haciendo noticia por varias razones, ¿eh? El día de ayer, como que volvió a la carga con su deal de Twitter, ¿eh? Más o menos en las mismas condiciones que había sido planteado. Es decir, que va a comprar la totalidad de Twitter por alrededor de $44 mil millones.
Es un payaso ya.
Yo creo que, bueno, después comentemos, pero además SpaceX, otra de las compañías, está en este minuto a punto de mandar un cohete al espacio con astronautas dirigido a la Estación Espacial Internacional, llevando gente de la NASA. A mí no me deja llamarme la atención que, como que bastante sutil, calladito, cambió harto la manera de o la estructura de la exploración espacial internacional y se privatizó un mercado que era eminentemente de gobierno, digamos. Hoy día tienes compañías como SpaceX y otras que básicamente funcionan como casi que buses interurbanos, pero al espacio, y le llega gente a la NASA todos los días, pero varias veces al año, y van y vienen.
¿Esto apoya a Mazzucato o la contradice?
Es que el tema de ese es para largo. Yo creo que Mazzucato tiene algunas falacias de origen en su discurso. Esta es una opinión bien. Yo sé que estoy
despachando. ¿Podríamos explicar a quién Mazzucato?
Mazzucato es la economista de cabecera del presidente Boric, entre otros, y el Frente Amplio.
Sí, y de Yo-Yo Jackson.
Y habla del Estado emprendedor y como de las políticas de...
Las misiones.
De desarrollo. ¿Eh?
Claro.
Que ahí me suena como algo como de los 50. Sí,
y da como ejemplo justamente a la NASA...
Claro.
Como una de las misiones exitosas en que el gobierno tomó las banderas, y producto de ese ejercicio salieron muchas tecnologías y desarrollos que finalmente tuvieron un impacto muy positivo en el mundo.
Lo que pasa es que es súper difícil hacer.
Se emparenta el iPhone con la NASA. Y...
Claro, pero es súper difícil hacer el contrafactual de ese argumento, porque es un argumento que está construido para ser indemostrable, ¿te fijas? Pero yo me atrevería a decirte que qué hubiese pasado si toda esa plata que se invirtió se habría invertido en menos impuestos para el sector privado, en desregulaciones, en ordenar mejor las regulaciones de algunos mercados. Y hay algunos ejemplos donde que son menos claros, digamos, pero uno compara países, el caso Corea del Sur y Corea del Norte es más o menos obvio, donde el gobierno juega un rol demasiado relevante en un lado y menos relevante en el otro.
¿Dónde le va mejor?
Claro.
Es como un experimento de libro. De laboratorio, eso.
Claro, por eso te digo. Entonces, yo creo que el argumento...
Además, la NASA, lo más divertido de todo es que el otro día un documental en Netflix, no me acuerdo cómo se llamaba, ni siquiera de qué se trataba, pero lo que sí partía con la gente de la NASA... Diciendo que la NASA del año, ponte tú, 89, estaba quebrada. Entonces, ¿dónde está?
Yo creo que sigue quebrada. ¿Eh?
Claro, y por eso lo decidieron empezar estas iniciativas como de concesionar cosas, ¿no?
Claro. No, en el fondo lo que hace la NASA es que dice, licita viajes al espacio. Necesito llevar tanta gente a la Estación Espacial Internacional. ¿Quién me ofrece el viaje más barato? Y en las mejores condiciones, obviamente.
Claro.
Y aparecen empresas privadas. Si el sector privado cuando...
Es muy inventivo.
Claro. Oye, hoy día los mercados recogen caña después de dos días extraordinarios, especialmente ayer, que la cosa, pero, oye, bullía. Y están cayendo entre 0,5 y 1% alrededor del mundo, en Estados Unidos particularmente. El dólar obviamente también sigue la misma tendencia, se aprecia un poquito, llegando a niveles de 9,40. Y en Chile la discusión, bueno, en Chile el mercado está cayendo también. Sigue todavía algo de la conversa sobre la operación de SAM, sí, que yo creo que fue bien valorada por el mercado, ¿no? Una movida interesante. Pero como que no hay mucho más noticias positivas en nuestro ecosistema local.
Tampoco negativos, ¿no?
Se aprobó la fusión de Claro con BTR desde la Fiscalía Nacional Económica, una operación que tenía sus ribetes de complejidad.
Con BTR, pero claro. ¿Cuánto tiempo atrás era eso?
Hace meses, digamos. Tenía que pasar por la aprobación de la Fiscalía. Las medidas de mitigación que exigió la Fiscalía a cambio de aprobar fue básicamente que las compañías devolvieran parte de los espectros que no ocupan, que tienen asignado y que no ocupan, obviamente con el objetivo de relicitarlo y meterle más competencia al mercado, ¿no? ¿Algo más antes del pantallazo, señor licenciado?
Yo creo que por ahí vamos, porque vamos a hablar con Juan Carlos Larreburri.
¿Qué hablaron en la mañana de la destrucción del mercado de capitales que anunciaba?
Ah, bueno, mala cosa, porque hay gente que me escribía a mí que está metida en el mercado capital y me decía, esta cuestión está seca, o sea,
es verdad lo que dice Guillermo.
Totalmente verdad.
Tagle.
Totalmente verdad.
Para los que no lo leyeron, ayer en Pulso PM publicó una entrevista a Guillermo Tagle, no sé cuál es el rol que tiene metida en Credit Corp, pero era uno de los socios fundadores de Credit Corp y además presidente de Invest, donde el titular era muy llamativo, decía, el mercado capital está al borde del colapso, básicamente, en Chile. Y es algo que nosotros hemos venido comentando. Se cayó la colocación de bonos, ya no hay IPO, las compañías de seguros ya no están comprando bonos largos por el momento. Está complicada la cosa.
Complicada la cosa, bastante predecible.
Sí.
No, pero el cuco.
Gracias. El cuco. Aquí está el cuco.
Aquí apareció el cuco.
Y salir lo más dramático, que nos estamos pareciendo a nuestros vecinos. Sí, ese es el drama. Sí. Se latinoamericanizó Chile, este país que era una excepción.
Hoy el doctor está escuchando en vivo y sacó el libro.
Efectivamente. La puerta se cerró, digamos.
Y yo tengo una memoria bastante prodigiosa, modestia aparte, porque ahí está el quote de la reseña del disco de Guns N' Roses. Dice, todo el mundo quiere tener este disco porque en realidad es peligroso.
¿Esta canción está en ese disco?
Sí, claro.
¿Este tema se dice en esta canción?
Así es. Cualquiera de los dos.
Oye, vamos, Juan Carlos Larreburri, gerente de negocios de MEI, para que nos cuente qué está pasando en los mercados. Parece que
el doctor se quiere comprar unos zapatos, porque está la pantalla del computador le hacen unos banners de calzado.
¿Cómo estáis, Juan Carlos? ¿Qué tal?
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, Juan Carlos, ¿cómo va?
Bien, a tu tiempo.
Sí, pues. Oye, ¿qué dice hoy el mercado? Cuéntanos.
Bueno, lo que estaban ahí comentando ustedes, el mercado tuvimos dos días gloriosos, lunes y martes, particularmente ayer, sin embargo hoy día empezó a corregir, pero tampoco tanto, o sea, en la mitad del día el S&P estaba en 0,76 abajo y ahora está 0,9, 0,8, y Europa que llegó hasta 1,66 abajo, el DAX cerró en 1,20 porque no alcanzó a tomar la última subida que está tomando Estados Unidos, pero al final todos los mercados se mueven como en la misma en una dirección sincronizada, o sea, hoy día cae la bolsa un poco, suben los bonos y se aprecia el dólar. En los últimos dos días había subido la bolsa, había perdido un poco de valor el dólar y había caído las tasas. Entonces, pero la pregunta entonces yo creo que es si hoy día es una corrección razonable después de lo que tuvimos dos días de alza o si en realidad el lunes y el martes fueron la excepción y vamos a retomar la tendencia a la baja que está ahí en las bolsas para atrás. Y yo creo que la pregunta se responde en función de por qué subió la bolsa lunes y martes. Y en realidad subió la bolsa lunes y martes porque salieron datos malos económicamente en Estados Unidos. Salió el sector manufacturero el lunes.
Como el mundo al revés.
Exactamente.
El mundo de la Fed, digamos.
Claro,
que al revés.
Exactamente, porque y salió una caída importante en el empleo, en la oferta de empleo ayer en Estados Unidos. Y las malas cifras implican de alguna manera que o la gente podría concluir, o el mercado quiere concluir, que tal vez podrían venir de la mano de algún relajo en las alzas de tasas que se están pronosticando y que están en los mercados hoy día. Entonces, un poco ponerle algo de paños fríos a eso. Y de ahí que la bolsa haya subido. Yo hablaba un comentarista ahí de Bloomberg, el analista más bien senior, el lunes en la tarde, y decía, mira, al final el mercado, y él hacía el símil de una gran pista de baile bien iluminada, y llegó la pandemia y cortaron la luz. Y después que dieron la luz de vuelta, y algunos sectores, claro, quedaron súper iluminados, otros sin luz, otros con la luz pestañeando. Y lamentablemente, claro, efectivamente para algunos las alzas de tasa tienen sentido porque hay sectores que están bastante sobrecalentados, pero hay otros que recién se estaban poniendo de pie. Entonces, no les pega a todos igual. Y de ahí que haya que ser probablemente cauteloso en eso. Si uno piensa, no sé, por el sector servicio, claro, recién se estaba poniendo de pie con gente volviendo a trabajar, etcétera, y uno puede vivir con tasas más altas, pero más allá de que el negocio esté sano o menos sano, pero convivir por 12 meses, 18 meses, que uno no se endeuda a TPM ni a tasa política ni a FED. Claro. Entonces, claro, si el dólar está, no sé, pues la tasa política monetaria americana está en 4, llega a 4.5, y uno termina endeudándose a dólar más 8, los negocios no empiezan a funcionar. Lo mismo pasa en Chile, cuando sea a pesos más 15, la cosa se hace más cara. Entonces, el punto es el famoso fine-tuning que enseñaba ahí Felipe Larraín en monetaria. Nos acordamos del fine tuning, que era la famosa radio antigua que tenía este como dial, y uno ponía la radio y sonaba la música, pero si se le iba un poquito para el lado había como un chirrío.
Sí.
Y si se le iba para el otro lado había un chirrío también.
Soft landing, le llaman ahora, el aterrizaje
claro,
suave.
Claro. Es el fine tuning, que en el fondo es que el alza de tasas de alguna manera no desacelera la economía o le lleve una recesión, pero no la lleve una recesión permanente o más larga de lo necesario, pero que al mismo tiempo sea capaz efectivamente de controlar la inflación. Y yo creo que ahí lo que han salido las tesis los últimos dos días es que estábamos con inflación, vieron la semana pasada probablemente en Alemania, que salió el 10% la inflación, y Estados Unidos estábamos en niveles de 8-9, y probablemente, claro, solo subiendo tasas, llevarla a 2% puede ser ambicioso y va a dejar bastantes heridos en el camino. Entonces, una de las apuestas es decir, mira, ok, tal vez lleguemos a 5, esperemos que esta pista de baile, bueno, las ampolletas empiecen a prenderse algunas que estaban un poco más apagadas, etcétera, pero hacer el camino de 10 a 2 probablemente es demasiado ortodoxo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, y eso va a dejar demasiado herido en el camino y tal vez el mercado quisiera creer que hay una opción alternativa. Ahora, no es fácil decir me quedo en 5 por un rato, créanme, y después voy a apretar de nuevo para llegar a 2, pero, claro. pero probablemente eso es lo que está detrás de las subidas de
don Juan Carlos. Muchas gracias por este contacto, estimado. ¿Eh? Gran análisis. Un abrazo grande.
Buenísimo.
Mucho fine-tuning. Sí. Es tiempo de pagar menos impuestos, nos propone Both. Invierte desde 1990 UF en una oficina en Providencia y aprovecha hoy el beneficio tributario de depreciación instantánea. Invierte hoy en Both.cl. Both.cl.
Y el mundo del vino, estuvimos ahí, no hemos comentado con el niño.
Extraordinario.
Una cosa increíble.
No, y la Josefina Río, una performance impresionante.
Impresionante. Sí. ¿Ah? Así que usted puede disfrutar también de todas las tiendas del mundo del vino que están en, a ver, Parque Arauco, en el...
Yo sé que está ahí una en Talca.
Monda Esa, en el Mall Plaza Maule.
Claro.
En el Costanera Center.
Sí, correcto.
Y hay otra más. Se me olvida. Y lo más importante está el mundo del vino. Y además usted se puede inscribir en Club Placeres, que está ahí en el mundodelvino.cl, ahí puede llegar. Y le llega como te llegó a ti, me imagino.
Filete. Tres vinos de alta
calidad. Tres vinos de alta calidad explicados, etcétera, todos los meses, sí.
Oye, de ahora en adelante puedes pagar en... Ah, no, me salté... Bueno, después te cambiamos. Me puedes pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquina. Lo que pasa es que yo lo ocupo mucho, tú sabes. Usted va, abre su app... código QR, pip, listo. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Y Peugeot, el 308, es el new Peugeot que combina una experiencia de conducción única, look cautivador y que no deja indiferente a nadie. Vamos nosotros a experimentar lo que es el Peugeot 308, Unique Sensations, y les vamos a ir comentando los detalles.
Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel a través de la automatización de todos los procesos administrativos en un mismo lugar. Súmate a la experiencia Book. Crea un lugar de trabajo más feliz. Visítalos en belargauk.cl.
Y Almagro, ¿qué mejor que Almagro para vivir de una forma mucho más simple? Si usted vive en una casa grande y se quiere cambiar un departamento sin perder todas las comodidades y el espacio, pero dejando atrás todos los problemas que significa mantener una casa grande, vaya a ver Los Olivos de Almagro, que es un proyecto especialmente diseñado para eso, con todas las ventajas además de seguridad y confianza y espacio de circulación que tiene un gran proyecto como este. Los Olivos, que quedan el tranque con José Alcalde de Lano, el mejor proyecto de Santiago.
Ducati tiene la nueva multistrada V2S que ya está en nuestro país. Ven a verla y descubrir las grandes mejoras versus su versión anterior. Agenda un test drive, que no te lo cuenten. Ducati Chile está en Avenida Las Condes 11412.
Brooks Brothers. Señor director, es el ícono de Brooks Brothers. Usted puede encontrar todas las prendas de transición que le llaman ahora, que son de primavera, chaquetas livianas que se roban el protagonismo, suéteres de algodón, etcétera. Todo esto en Brooks Brothers.
Y Santander, si tu objetivo es comprarte un auto o tener un hogar, digamos, estudiar afuera, bueno, cúmplelo invirtiendo desde la app Santander en la sección Objetivos. Más información en santander.cl, Santander, tu banco.
Y si usted quiere arrendar auto, recuerde EconoRent. 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 Con el e-check, claro, de EconoRent. Que usted se pre-registra y pasa directo a buscar el auto. Mejores tarifas, mejor servicio. Autos de primera línea, de primer nivel nuevo. Está el Peugeot 308 ya en la flota. ¿Qué más quiere?
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, COVID. ¿Qué pasa si miramos este desafiante contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia que tiene PwC para resolver problemas complejos y transformar tu negocio. Ya, Moncho, estamos al aire con don José Esteban Garay, gerente general de la Corporación de Capacitación de la Cámara Chilena de la Construcción. José Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Hola, Fernando. Hola, Gonzalo. ¿Cómo están?
Hola, ¿qué tal?
Gracias por el espacio.
¿Cómo te va?
Bien, bien.
Todo. Oye, vamos a hablar del liderazgo. Liderazgo en el sector empresarial. Ustedes, entiendo, hicieron un estudio para entender, o están haciendo un estudio para entender qué capacidades tienen los altos ejecutivos de las empresas en Chile y cómo funciona este liderazgo. Cuéntanos un poquito más.
Sí, efectivamente. Mira, es un estudio bien pionero. No se ha hecho nunca en Chile y lo que busca es medir el liderazgo de los gerentes generales y CEOs en Chile. Finalmente, es un segmento que en general se mide bien a sí mismo y la información queda bien circunscrita a su círculo, su coach y qué sé yo, pero nunca se agrega y por lo tanto no tenemos un benchmark a nivel local que nos permita comparar el estado del liderazgo, del alto liderazgo, digamos, en Chile con estándares internacionales. Entonces, este estudio lo que busca es generar esa primera muestra, digamos, para poder empezar a compararnos con otras latitudes en términos del liderazgo de nuestros altos ejecutivos.
A ver, cuéntanos qué conclusiones, qué se ve de este primer estudio. Parece súper interesante como idea.
Sí, mira, no tenemos las conclusiones todavía.
Ah, no están las conclusiones. ¿Qué aspectos se miden entonces? ¿Qué vectores? ¿Cuáles son los elementos que se van a ir a medir?
Claro, mira, lo que buscamos primero era entender cuál era la mejor forma de medirlo. Y salimos a buscar las mejores prácticas afuera y hay tres grandes consultoras en el mundo que se dedican a esto, una de las cuales es Sengrand Folman, que tiene un modelo de 19 competencias claves, ¿ya? Y básicamente a partir de un análisis 360 de estos gerentes generales, de estos CEOs, recoge cómo están estos ejecutivos en torno a esas 19 habilidades claves. Y la gracia que tiene este estudio es que se centra en las fortalezas, o sea, cuáles de esas 19 habilidades claves este gerente general tiene como una fortaleza distintiva. Porque lo que el estudio arroja, y este estudio agrega información a nivel mundial, es que finalmente cuando tienes un gerente general, un CEO que destaca en una o dos de estas características de manera marcada, mucho más allá del quintil superior, hace que efectivamente ese líder sea extraordinario. O sea, se pasa a ser de un ejecutivo bueno, digamos, a un ejecutivo extraordinario. Entonces, lo que busca levantar este estudio, digamos, con esta metodología es, bueno, cómo estamos en Chile, cómo está el liderazgo en Chile en base a esas 19 habilidades claves, que se centran en cinco grandes ejes, que es la capacidad de liderar el cambio, las habilidades interpersonales, las capacidades personales, la orientación a los resultados y el carácter. Y a partir de esos cinco ejes, en el fondo, se desagregan estas 19 habilidades claves y lo que busca, como te decía, el estudio es identificar en cuál de esas cada ejecutivo destaca por sobre el resto.
Ahora, José Esteban, el liderazgo desde las gerentas, digamos, las personas que tienen cargos de responsabilidad, ha ido cambiando lo que se entendía por liderazgo en el pasado, quizá hoy día no se, o sea, es algo distinto. ¿Esos cambios los recoge el estudio o de qué manera lo enfrentan ustedes?
Lo recoge, de hecho, justamente esa es la razón por la cual estamos empujando el estudio. Nosotros somos la Corporación de Capacitación de la Cámara Chilena de la Construcción y nuestro rol es asesorar a las empresas respecto a cómo orientar sus planes de formación para sus ejecutivos y trabajadores en general. Entonces ahí fue que dijimos, oye, espérate, el liderazgo de gerente general no tenemos nada. Y producto de la pandemia nos dimos cuenta que habían muchos gerentes generales, muchas empresas que estaban pasando por dificultades muy serias para administrar estos cambios. Todo lo que tiene que ver con pasar a un trabajo remoto, todo lo que tiene que ver con esta búsqueda de las generaciones nuevas, de un sentido especial en el trabajo, de lo que hacen en el día a día. Son cambios que los líderes hoy día que están a cargo de las organizaciones se ven enfrentados y que no necesariamente están preparados para ello. Entonces desde ahí nacía la necesidad de salir a entender cuál era el estado del arte en materia de liderazgo en Chile. Y efectivamente uno de los ejes del estudio se centra fundamentalmente en la capacidad del líder de administrar el cambio, de guiar el cambio, de acompañar a las organizaciones con todos estos cambios culturales que traen las nuevas generaciones, con una mayor rotación. Piensa que en Chile somos campeones de la rotación en las empresas, tenemos una mantención dentro de la organización promedio en torno a 39 meses, cuando en Europa estamos hablando de 120 meses, o sea que hay una altísima rotación, eso es bien específico de nuestro mercado. Entonces, bueno, ¿cómo los líderes locales enfrentan esa alta rotación? Y bueno, ¿para qué decir en el fondo todo el revuelo que hay a nivel mundial en torno al tema del cambio post-pandemia? El último informe de McKinsey sobre capital humano comenta que efectivamente el 65% de las empresas está mirando el tema de liderazgo como uno de los elementos clave a administrar y a trabajar para hacer frente a toda esta ola de cambios que nos trajo la pandemia. Entonces, es un tema que está bien en boga y por eso es que creíamos que era necesario tener una conversación en torno al tema, pero basada en datos.
Ahora, la evaluación, José Esteban, la hace el equipo del directivo, ¿no es cierto? No es una autoevaluación que yo me encuentro bueno para esto y esto otro, sino que es la misma gente que trabaja con ellos lo que le pone nota en estos distintos aspectos.
Efectivamente, el enfoque 360 lo que busca es recoger la opinión de los equipos, ojalá también de pares, si es que los hubiera, y por supuesto, obviamente, de miembros del directorio, que son, digamos, los jefes directos. Entonces, es un enfoque 360 que aborda todas estas miradas, pero con foco, por supuesto, en lo que es los subalternos.
¿Y los resultados individuales los comparten con el directivo o no necesariamente? ¿Cómo es eso? Porque igual debe ser como, podría ser un elemento que pueda ayudar en la carrera de un directivo o todo
feedback,
lo contrario.
Feedback.
No, de todas maneras, y ahí por eso yo siempre, cuando tenemos los talleres, yo siempre digo son los valientes, porque son los que se atreven, digamos, a mirarse.
De haber un sesgo ahí, porque los gallos que se meten son los que creen que les va a ir bien.
No necesariamente, fíjate, hay alto interés en este tipo de estudios porque efectivamente la herramienta es muy potente, entonces te entrega un feedback muy valioso. Y hay gallos que se encuentran con realidades que les cuesta digerir, si no es tan fácil.
Pésimo manejar gente.
Claro. Pero fíjate que tuvimos muy buena recepción, tenemos más de 100 gerentes generales, diría, que están siendo evaluados, que están participando de los talleres, y creemos que vamos a estar en condiciones de sacar los primeros resultados la primera semana de noviembre. Así que ahí vamos a tener un poquito más de información.
Okay. Excelente. Buenísimo. Bueno, esperaremos el resultado entonces. Gracias, José Esteban. Un abrazo grande.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Gracias.
José Esteban Garay, gerente general de la Corporación de Capacitación de la Cámara Chilena.
Está bueno el estudio, ¿eh? Me encontré interesante.
Claro, pero interesante que sea como feedback.
Sebo, sí, de ahí te pueden decir unas cosas que uno no espera que le digan. Sebo.
Sí, ok. Doctor. ¿Qué pasó? Doctor. Moncho. ¿Quién?
Moncho. Chucky.
Doctor. Ya, en fin. Ya, nos vamos. Viene la historia de Bill Rasmussen, el fundador de ESPN, en Visionario, y después el señor Gendemar con Sancta Victor. Señor licenciado, un placer.
Muchas gracias.
Pleasure.